No nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. La voz del deporte con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva en La Voz del Deporte en Radio Voz. Estamos hasta las 3 de la tarde con todos ustedes, hablando precisamente del deporte. El deporte viene fijado esta semana por competición europea y la Champions. Ya saben que están clasificados ya 8 equipos para cuartos de final, 2 de ellos son españoles, Barcelona y Real Madrid. El Barça va a jugar cuartos ante el Dortmund, el Real Madrid con el Arsenal. Las otras dos eliminatorias son Bayern de Múnich, Inter y Aston Villa para Saint Germain. La ida se va a disputar 8 y 9 de abril, la vuelta el 15 y 16 en este caso de abril. Estaba ya clasificado el Barcelona del martes y ayer pasó el Real Madrid tras eliminar en este caso al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Igualó la eliminatoria al Atlético en el arranque de partido, en el segundo 27 en patando, y ahí fue un transcurrir ese empate. Falló el Real Madrid un penalti, lo falló Vinicius, se llegó a la prórroga y con ese empate se fue a la tanda de penaltis. Y creo que ya saben todos ustedes qué pasó en la tanda de penaltis. Ganó el Real Madrid en la tanda de penaltis. ¿Por qué? Porque el portero de Madrid paró un penalti. Bueno, la verdad que tuvo la suerte de que uno de los jugadores tiró un penalti al larguero y otro de los jugadores le anularon el gol porque tocó la pelota dos veces, que fue en este caso Julián Álvarez. Sobre esta jugada hablaban posteriormente los dos entrenadores, Ancelotti en el Real Madrid y Simeone en el Atlético de Madrid.
Yo creo que ya lo habían detectado, porque cuando nos hemos dado cuenta nosotros que había esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Nosotros no hemos, o por lo menos yo no me he dado cuenta de esto. He visto, sí, me parece que toca con el pie izquierdo, el segundo toque.
Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito. Pero bueno, sí, a ver, me imagino que el VAR sí lo llamó, que nunca había un penal que lo hayan llamado un VAR. Pero bueno, vale también, habrán visto que la tocó. Yo quiero creer que habrán visto que la tocó. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces, Julián? No la levanta nadie. Listo, otra
pregunta. ¿Julián qué te dijo?
No hablé con él, si me fui solo a caminar por ahí atrás.
Las palabras en este caso de Simeone. Lo cierto es que si toca dos veces la pelota, como parece que hay alguna imagen que sí lo demuestra, o por lo menos lo vieron en el VAR, pues tuvieron que anular en este caso el gol. Y repito, para uno el portero del Atlético de Madrid, pero luego hay un futbolista del Atlético que pega su disparo en el poste y queda eliminado. El Atlético pasa adelante el Real Madrid. Así analizaban la eliminatoria los dos entrenadores.
Difícil, como siempre, complicado, aún más complicado por el gol que hemos encajado después un minuto de juego, y después el partido ha sido bastante claro en la lectura. Ellos defendían, intentaban de buscar a nosotros descolocado, de hacer contra y de hacer transiciones rápidas. La prioridad era, obviamente, de jugar una posesión que podía ser un poco más eficaz, intentando de buscar más oportunidades, pero la prioridad no era complicarse el partido otra vez. El partido estaba igualado, la eliminatoria estaba igualada, y también tú podías tener un control mejor, va a buscar oportunidad contra el Atlético, es muy, muy complicado, porque creo que a nivel defensivo es uno de los mejores equipos en este sentido, no tengo duda en esto, defienden muy bien, trabajan muy bien, tienen muy buena posición a nivel defensivo, trabajan todos, buscar oportunidad ahí es muy complicado, la hemos tenido en una jugada maravillosa de Mbappé, hemos fallado el penalti y después ahí creo que el partido ha sido equilibrado hasta la tanda. En la tanda hemos elegido los cinco, pues intentando de meter al mejor como primero, que era Mbappé, teníamos duda en el quinto, pero por el hecho que Rudiger había marcado contra el City, hemos elegido a él.
Hicimos un partido muy bueno, competimos de una manera increíble, pudimos ampliar el marcador en algún pasaje del partido, del alargue, a favor nuestro, llegamos a los penales, aparentemente recién acabo de ver la imagen del penal, el árbitro dice que cuando Julián pisa el punto del penal y patea, toca la pelota con el apoyarse del pie, pero la pelota no se mueve. Pero bueno, más allá de eso, que ya ahora sirve solamente para discutir y si fue gol o no fue gol, creo que estoy orgulloso de mis jugadores, pero estoy contento, sinceramente estoy contento. ¿Por qué? Porque competimos de una manera que es ejemplar y que sí, que posiblemente no le hayamos podido ganar en Champions al Real Madrid, sí, claro, no pudimos, pero que la pasaron mal todas las veces. Seguro que se van a acordar de alguno de nosotros por tiempo disfrutando el habernos ganado, pero sabiendo y diciendo cuando están solos, ¿viste? Joder, mirá que esto eran jodidos, ¿eh? Esto nos la pusieron jodido siempre.
Las palabras de los dos entrenadores analizando lo que fue el partido de ayer. Al margen de la Liga de Campeones, el Celta entrena esta mañana pensando en el choque de Valladolid en Pucela este sábado al mediodía. Ya saben que en Valladolid juega desde este mes de enero, en el mercado de invierno, Josep Aidú, el futbolista africano del conjunto celeste, que salió en este caso cedido y que ha tenido algún problema físico a lo largo de la semana, aunque esta mañana su técnico, Álvaro Rubio, ha confirmado de que, bueno, pues está trabajando con el grupo, ha comenzado esta misma mañana, aunque no sabe si llegará para el partido del sábado. Ya saben que Álvaro Rubio es el nuevo técnico del conjunto pucelano. Lleva, dos jornadas en esta segunda etapa. Les explico. Suplió a Diego Coca en la jornada 24 y estuvo sentado en el banquillo la 25 a la 27. Pero que antes Álvaro Rubio había estado dos partidos en el banquillo, la jornada 16 y 17, cuando el Valladolid cesó a Pez Solano y antes de la llegada, en este caso, de Diego Coca. Fue jugador precisamente muchas temporadas, en este caso, del Real Valladolid. Y Álvaro Rubio hablaba ya esta mañana en la previa de cómo está el equipo colista de Primera División para el choque del sábado ante el Celta.
Creo que de lo mejor que he visto, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Están con mucha confianza, haciendo las cosas muy bien. Tienen una mezcla de jugadores con experiencia y otros con mucha juventud que les da mucha fuerza y esa mezcla parece que lo han encontrado esa fórmula y es difícil de contrarrestar. La verdad que es muy complicado. Entonces, pues bueno, trabajando durante la semana, viendo mucho al rival, a ver dónde podemos contrarrestar ese potencial tan grande que tienen ofensivamente y que defensivamente pues también hacen las cosas muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, partido muy complicado, muy difícil, pero bueno, vamos a ver si lo podemos plantear bien y el plan de partido que hagamos pues lo llevamos a cabo, ¿no? Voy a plantear el partido pensando en poner a los mejores jugadores que creo que van a, que pueden afrontar este partido. Estudiando el rival por muchas, por muchos condicionantes, ¿no? Lo que veo en los entrenamientos, lo que venimos de del partido anterior y por características del rival, ¿no? Esa es mi decisión, es lo que intento, en lo que intento acertar, pero no voy a poner a los que crea que son los mejores para ese partido.
Las palabras del entrenador de Valladolid. En la segunda división hoy ha habido protagonistas en Coruña y en Ferrol. El Depor juega el lunes en Castellón. Esta mañana ha hablado Ed Achoury, el delantero neerlandés, jugador fichado en el mercado de invierno, que ya ha marcado en este caso dos goles. Hablaba precisamente de esos dos tantos y del choque del lunes en Castellón.
I think before I came to the club, it that was not my main goal. It for me, it's what I said before. It's very important to, yeah, to help the team in difficult moments, but also in moments where I can help them. And it's not important to score goals or to make assists. It's important to, yeah, to help the team and to get the best result.
Para mí non é un objetivo principal o número de goles. O que quero axudar o equipo, entón o número de goles que marque non é a prioridade é poder axudar o equipo.
I think that we're going to analyze them day by day, and I think this week will be the moment that we can analyze Castellón. And yeah, what you said about in the past that we made a lot of goals as Deportivo against Castellón. That will be for us a new, an opportunity to get the best result. And we're gonna analyze them, and we're gonna train on them, and then we're gonna do our best to get a good result.
Di que esta semana que entra, temos que analizar o equipo do Castellón. É o momento no que toca analizarlos. O que comentas ti de no pasado que hubo moitos goles, pois el pensa que pode ser unha oportunidade para facer un bo partido, obter un bo resultado, pero que esta semana é cando toca analizar o Castellón, e que van facer.
El lunes juega el Depor ante el Castellón. El sábado reciben a Malata, el Racing de Ferrol, al Eibar. Esta mañana ha hablado Manuel Insúa, el defensa argentino fichado en el mercado de invierno, de la situación del Racing. Ya saben, en descenso y con 14 puntos de desventaja con respecto a los puestos de salvación.
Cuando uno deportivamente está mal, nosotros, más allá de que nuestro trabajo es nuestra pasión y lo que amamos hacer, entonces nos duele en el alma estar en la situación en la que estamos, por lo menos en mí. Pero bueno, creo que la situación hay que manejarla, saber a quién, por ahí a los más jóvenes, tratar de sacarle la presión, ser por ahí lo más grande, lo que ponemos la cara, y que ante cualquier adversidad tenemos que salir a responder nosotros y hacernos cargo, manejando esas situaciones. Por ahí a unos chicos que están más identificados con el club, que otros que vinieron hace poco, lo sienten de diferente manera, pero a la larga es todo un general. Creo que el equipo en general está golpeado, no le gusta estar en esta situación, y bueno, a cada uno le toca diferente. En mi caso, la verdad que me duele mucho, por momentos uno se angustia porque uno viene acá a ayudar y no lo puede estar, no lo está haciendo, los resultados, entonces hay que seguir luchando para revertirlo. Creo que a cada uno le toca diferente, pero en general, en líneas generales, el equipo está golpeado y está con ganas de revertirlo cuanto antes, sobre todo en el partido que tenemos ahora en casa contra Leibar. Lógicamente que bueno, de ánimos el equipo está golpeado, porque era una semana donde era una oportunidad con un partido postergado de 9 puntos y lamentablemente no hemos podido sumar en ninguno. Creo que en dos de los tres partidos podíamos haber sumado algo con un poco de fortuna, pero bueno, no fue así. No hay que mentirse, hay que hacerse cargo, y la realidad es que el equipo está golpeado, pero bueno, insistimos entre nosotros con la bajada de línea del míster de seguir luchando hasta el final y saber que hay que poner la cara, sobre todo en estos momentos donde hay que hacerse responsable y aceptar la situación y seguir trabajando para que esto se pueda dar vuelta, por lo menos con un resultado, cuanto antes.
El equipo dice que está tocado, pero ve en él que tiene todavía energía y que hay ilusión. Si se gana este fin de semana a Leibar, se puede resurgir, cuando menos, dice, intentar llegar al final de liga con opciones de salvarse.
Lógicamente, después de un partido, de una derrota, como la que tuvimos con el Burgos el otro día en Granada, uno se cae un poco bajo post partido, porque es normal la situación en la que estamos. pero yo creo que acá el equipo, hay buena energía entre nosotros. He estado en otros vestuarios peleando estas situaciones y donde se arman conflictos, donde hay pocas ganas, donde hay siempre jugadores que se tiran a menos y no quieren entrenar. Acá tenemos pocos lesionados, todos ponen la cara en los entrenos, todos quieren estar el día del partido, así que de ese lado la energía está y la ilusión. Tenemos muchos jugadores acá, futbolistas que están identificados con el club, es el caso de David, el caso de Ever, que ellos más que nadie no les gusta ver al Racing en la situación que está. Entonces creo que con el contagio de ellos y con la energía que tratamos de plasmar en el vestuario con todos los chicos, creo que lo último que tenemos que perder es la esperanza. Y bueno, ni hablar que hay que trabajar y ser consciente de que nos estamos equivocando. Vuelvo un poquito a lo de atrás en las dos áreas y mejorar eso, porque también todo no depende de la dirección y la esperanza, sino de trabajo y mejorar lo que se está haciendo mal. Bueno, sabemos que por un lado jugamos contra Eibar, que es un equipo que lo está haciendo medianamente bien. Nosotros somos conscientes que en casa cualquier partido se puede ganar, sea el Eibar, sea el que va primero, sea el que va último. Entonces nos vamos a preparar para eso, para sumar a tres, no importa lo que el rival venga a hacer acá. Y sí, claramente que es un ejemplo, porque siempre lo digo, me ha tocado a mí cuando estuve aquí en Granada en 2015, me ha tocado en Argentina, en otro club. En el fútbol nunca se sabe y a veces son rachas. Ahora nos tocó perder 5 o 6 partidos seguidos, pero es como digo, donde una dinámica te cambia cuando jugás en casa, ganas un partido, coges un poco de confianza y de energía. Entonces claramente que acá no hay nada perdido. Entonces, como respetando al rival que es Eibar, vamos a venir a jugar acá en casa, pero vamos a tratar de ganar y seguir con esa ilusión. Quedan 12 partidos, son 13 partidos, creo que son 30 puntos más o menos, y vamos a seguir intentando trabajar para llegar por lo menos con chances a lo último. No nos vamos a dar por vencidos, queda todavía mucha competencia, entonces vamos a afrontar ese partido como tal. Sabemos que a partir de ahora son todas finales. Entonces, eso es lo que vamos a ir a buscar el partido con el Eibar el sábado. Bueno, solo nosotros, sino todos los equipos llegan con desgaste al final. Entonces, en el final es donde todos llegan más desgastados. Muchos de los equipos que por ahí estaban en mitad de tabla y soñaban con un playoff, que se quedan sin nafta, se caen emocionalmente. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar todo eso. Claramente que un objetivo es llegar a final de la temporada, sobre todo en los últimos 5 o 6 partidos con chances, porque ahí es donde hay rivales que ya no pelean por nada. Y tú dejando o jugándote la vida, creo que de ese lado te conviene, pero bueno, siempre y cuando, como decíamos, uno pueda llegar compitiendo y no llegar ya matemáticamente descendido, porque eso es la verdad que no ayuda a nadie, y sobre todo no ayuda al Racing. Entonces, por lo que vamos a pelear es por lo que dices tú, por llegar con chances a lo último y sobre todo tratar de llegar con una buena energía a los últimos partidos, que es lo más importante de toda la temporada.
Y una última reflexión que hace Insúa, el futbolista del Racing de Ferrol, su llegada, cómo se encuentra en este, bueno, poco más de un mes que lleva precisamente en Amalata. Él dice que, por ejemplo, el equipo y él están pagando muy caro los errores en los partidos, y que él, como el resto, hasta final de temporada tienen que pelear y defender unos colores y un escudo.
Desde ese lado, la verdad que muy bien, porque me pude adaptar muy rápidamente a la ciudad. Al club, a mis compañeros, me han recibido de maravilla. Tengo que ser agradecido por eso, porque no se da muy seguido que uno se adapte tan rápido en tan poco tiempo en el medio de una temporada, así que de ese lado muy bien. Lógicamente que estoy a disgusto conmigo mismo y con lo que esperaba profesionalmente, porque uno viene acá, sobre todo en el mercado de invierno, para ayudar a salir al equipo de esta situación y no están dando los resultados. Entonces es un poco un sabor agridulce, porque por un lado me siento muy cómodo, pero por el otro el Racing está en una situación difícil, donde cada vez que un partido no se gana, no podemos sumarse, se complica aún más. Pero bueno, tengo la misma ilusión desde cuando llegué, la misma esperanza, y la verdad que eso favorece, sentirme bien aquí favorece, pero lo más importante es tratar de buscar un resultado, que es lo que estamos necesitando ahora. En mi experiencia de ver otros equipos, estando en otros equipos también en estas situaciones, son momentos donde uno viene en una dinámica en la que estamos nosotros, que venimos ahí abajo en el barro peleando con otros equipos, y la realidad es que en las situaciones, sobre todo en los partidos, los fallos y los detalles en las áreas se pagan muy caro. Así como un equipo que por ahí está arriba y viene con una dinámica buena, donde todo le sale, donde se plasma muy bien lo que se trabaja en la semana, liga y todas las cosas le salen, en nuestra dinámica la verdad que estamos pagando muy caro los pequeños detalles o cualquier mínima desconcentración o error en tanto en defensa, en el área nuestra, como en ataque. No podemos concretar las situaciones que por ahí nos favorecen para darnos un penalti, como el otro día que terminó siendo fuera de juego, o manos que no nos cobran. Son todas dinámicas que no nos están jugando a favor, y bueno, la realidad, y sobre todo lo más importante, es hacernos cargo de que hay que mejorar la efectividad en ambas áreas. Nosotros no podemos pensar en salir de esta situación sin poder lograr una portería cero, y la verdad que en eso estamos en el debe, porque si viene con el Burgos, que fue el partido que nos ganaron con un penal reejecutado, venimos consiguiendo goles, y creo que la base para salir de esta situación y lograr una victoria y cambiar la dinámica es tratando de tener un arco en cero. Entonces creo que tenemos que hacernos responsables. Yo, sobre todo como defensor, tengo que aceptar que no estamos bien en esa faceta, y bueno, creo que el objetivo primordial para el próximo partido en casa es sobre todo no sufrir goles y tratar de aprovechar esas transiciones y mejorar en el área ofensiva, que es donde también estamos fallando un poco. El honor no solo de la camiseta, de este escudo, sino de la gente del Racing, de la afición, nuestro apellido que llevamos por detrás, porque llevamos el escudo delante, que es lo más importante, pero también cada uno de nosotros lleva un apellido detrás y hay que tener orgullo. Entonces, ya lo he dicho hace varios partidos, mientras matemáticamente haya chances, aunque sea mucho más difícil de lo que era en ese entonces, hay que pelear, no hay que bajar los brazos, porque todos sabemos lo que pasa cuando un equipo se cae abajo y se viene abajo y pierde la ilusión. Esto puede ser fatal. Hay que ser realistas y hay que tomarlo como tal. Entonces, lo más importante es no bajar los brazos, seguir intentando ir por esa victoria que nos va a dar un poco de aire y un poco de energía positiva para lo que resta, pero sobre todo no bajar los brazos. Y como dices tú, por orgullo y sobre todo por respeto a esta institución y a la afición del Racing.
Insúa, el futbolista del Racing de Ferrol, hablando de la situación delicada del equipo. Otro argentino, Nico Reniero, ha hablado en Lugo del compromiso ya del fin de semana y cómo está el equipo.
Buenos días. Estamos ahí, pero no nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer y para salir de ahí. Después, tranquilidad. Nada más que eso, trabajar y estar tranquilo. No hay nada de... Corregir errores. Creo que estamos perdiendo algunos partidos por errores. Nada más que eso, que nos están costando los partidos. Pero nada, es corregir errores, estar tranquilo. Que corrigiendo eso vamos a sumar y estar tranquilos y dejar esto atrás, que de nada sirve más para demostrar quién quiere estar y quién no, nada más. Así que nada, que la gente se quede tranquila, que de esto salimos trabajando y estando al 100%, nada más.
Las palabras del futbolista del Lugo. Hoy en Polideportivo tenemos un partido, la posibilidad histórica de que el Uniferrol acceda a una final de la Eurocup femenina de baloncesto. Juega a partir de las 8 de la tarde en Lyon ante el Asvel, con 31 puntos de ventaja del partido de ida conseguido en Amalata, partido que se puede ver a través de la televisión de Galicia en su segundo canal. Este es Lino López hablando de esa ventaja y de ese partido del que no se fía.
No solo porque sea baloncesto, ¿no? Porque en otras eliminatorias, que a lo mejor en la ida ganamos, creía que haciendo las cosas bien, pues tendríamos la eliminatoria muy, muy encaminada. Los resultados hablan por sí solos, no solo el nivel del rival, sino que han sido capaces de, en octavos, ganar a Galatasaray de 31 puntos en casa, que es casualidad ya, de 21 a Girona en anterior, teniendo perdidas las eliminatorias anteriores fuera de casa, y eso ya te habla del potencial del equipo y la capacidad que ha tenido en las anteriores eliminatorias de su casa de ganar de esa diferencia de puntos, ¿no? Y que es un equipo que juega a un ritmo muy alto, con muchas posesiones, mucha calidad para anotar, y lo he dicho desde la primera eliminatoria, ¿no? Tenemos que ir a partidos de 80 minutos, donde cada minuto, cada posesión, cada jugada tiene que ser importante para nosotros.
Y ayer hubo baloncesto Primera Federación. El Obradoiro le ganó 83-67 a Menorca, partido que se decantó en la segunda parte. Félix Alonso es el técnico del Obra.
El partido muy trabado, muy difícil, con, bueno, de pico y pala. De los que son, de los que hay que ganar en esta liga, pues no ha sido un partido brillante. Defensivamente creo que hemos estado muy bien, exceptuando el trabajo en el rebote ofensivo, que han cogido 13 capturas, que además nos las han castigado, no sé cuántos puntos han anotado de esas segundas oportunidades, pero eso, bueno, pues ha, no les ha permitido mantenerse y a nosotros nos han impedido en un momento determinado irnos. Hemos estado en general, hasta un momento del tercer cuarto bastante incómodos en ataque, con muchas dificultades, sin encontrar las ventajas que habíamos trabajado durante la semana. Brad Davison nos ha mantenido ahí en un momento determinado en el partido, y luego creo que la aparición de Barceló ya en un momento también de ese tercer cuarto ha sido cuando ha abierto la brecha. Quiero destacar el trabajo que han hecho tanto Sergi Quintela como Nacho, y como Lucas Fallano en la defensa de Com, que ha sido una defensa realmente sobresaliente. Y bueno, pues lo que digo, generó un partido muy difícil, con mucha dificultad, y que luego al final no hemos tenido la capacidad, nos hemos complicado la vida de ir 18 arriba con los tiros libres no fallados, relajación, un rebote, un triple que nos meten, una pérdida en la salida de presión. Y ha habido un momento que un partido que teníamos que haber cerrado a falta de 3 minutos y medio, pues ha llegado los 2 últimos minutos, y porque han hecho alguna falta que nos ha llevado al tiro libre, y eso nos ha permitido anotar y, bueno, cerrar el partido con un poco de tranquilidad, pero hemos cometido bastantes errores infantiles.
Las palabras del técnico del Obradoiro. El sábado, derbi, Cob, Obradoiro, a las 7 de la tarde. Una pausa, sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tu salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Hasta las 3 vamos a seguir con los deportes en la sintonía de Radio Voz. Estamos hablando con Elton Leite, portero del Depor, y estábamos hablando, Elton, de la segunda división, bueno, categoría también importante, es nueva, siempre hay que adaptarse y es una liga exigente.
Sí, es verdad. Mira cuántos equipos están cerca de nosotros en la tabla. Entonces, son equipos de muchísima calidad y una liga muy igualada. Entonces, puede ganar a todos, perder contra todos. Entonces, tiene que estar siempre muy bien preparado para todos los desafíos, ¿no?
Sí, sí, están en un punto, por ejemplo, los cuatro primeros de la liga peleando por el ascenso directo y desde el Depor y hacia abajo, 11 puntos, un décimo el Depor con 40 puntos, hay en un punto, con 40 y con 39 puntos, hay ahora mismo 6 equipos e incluso, bueno, el que y el que se salvaría ahora, que es el Zaragoza, que es décimo octavo, tiene 4 menos que nosotros, que somos un décimo, ¿no? Está todo ahí muy, muy, muy apretado. Sí que es lo que dice Elton, que al final no sabes en dónde vas a conseguir los puntos y en dónde los vas a perder. De hecho, fíjate que vosotros los estáis ganando, sobre todo fuera de casa, y está costando más en Riazor, siendo Riazor lo que es, ¿no? Un estadio con un ambiente increíble.
Sí, verdad.
¿Tiene explicación? ¿O la explicación igual es un poco porque el Depor pueda ser un equipo más de poder jugar con espacios y es más fácil tenerlos fuera de casa que en casa?
No creo que... A ver, no tengo... Yo tampoco tengo una explicación muy clara, ¿no? El normal sería que hubiéramos ganado más en casa, pero eso es que está pasando y quizás los otros equipos que vienen a Riazor están un poco más... No, esperan un poco más y quizás... A ver, hay partidos que tenemos ocasiones, no marcamos, no sé. Son muchas cosas, pero... Pero la realidad es que fuera las cosas están saliendo mejor, estamos ganando más puntos pero no tenemos que, lo más importante, no, queremos siempre ganar, queremos siempre buscar los 3 puntos y a ver, ahora nos toca Castellón, pero queremos volver a ganar afuera, queremos volver a ganar en casa y a seguir así, ¿no? Muchas veces no hay que pensar mucho en lo que está pasando, sino en lo que tenemos que hacer para conquistar los 3 puntos.
¿Cómo ves lo de Castellón precisamente? Porque un poco lo que decías tú, ¿no? Todos conocemos lo que es el Castellón. Ya el año pasado tú no estabas, Elton, pero jugamos con ellos por el título de Primera Federación. Este año sí estabas en la primera vuelta. Fue uno de los mejores partidos del Depor en casa, pero ellos sobre todo es un equipo de atacar. Es cierto que igual ahora un poquito menos que antes de que hayan cesado al primer técnico. Ahora está su segundo al frente, pero bueno, es un equipo de jugar hacia la portería contraria, no es un equipo de defender.
Sí, será un partido muy abierto, ¿no? Será un partido muy abierto y quizás con ocasiones de ambos los equipos, porque, a ver, la manera que juegan es muy ofensiva, de buscar ocasiones y, a ver, vamos a tener también mucho espacio y creo que será un partido que tenemos que estar... al 100%, tenemos que estar muy concentrados en defensa, tenemos que estar muy ajustados en el ataque. Un partido para que seguramente será muy intenso y tenemos que estar en nuestro mejor.
Cuando les ganamos, porque era la jornada 20, tenían 29 puntos, perdieron 6 partidos seguidos, tuvieron que echar al entrenador y ahora están con 10 puntos más. Es decir, llevaban 29 puntos en 20 jornadas y ahora en 30 jornadas llevan 39. Perdieron aquí y cayeron en picado.
Una vez más, esto demuestra cómo la liga es muy igualada, ¿no? Entonces no podemos estar ahí pensando que estamos bien, estamos en un buen momento, no, tenemos que estar preparados porque todos los partidos son muy difíciles y muy importantes.
Solo dos cosas más, Elton. La primera, ¿para un portero es mejor este tipo de equipos que ataca mucho, que te mantienes activo en el partido durante más tiempo? ¿O igual mejor jugar contra un Huesca, por ejemplo, que igual llega una vez o dos a portería, pero que sabes que tienes que pararlas porque luego se van a encerrar muy atrás? ¿Para un portero te gusta más un tipo de partido que otro? ¿De rivales?
Bien, puedo decir que para mí, de verdad que me da igual. Sí. Tengo que preparar de maneras distintas para los partidos, ¿no? De mentalmente y de cómo pueden pasar las cosas. Y hay partidos que es un poco mucho más mental que físico. Hay partidos que son más de concentración y otras más de acción, más de reacción. A ver, pero fútbol es muy dinámico. Entonces, tú puedes pensar que en un partido tú estarás muy activo, pero puede ser que no. A ver, con más experiencia, con más partidos, ¿no? Nos damos cuenta que tengo que estar preparado para todo. No puedo pensar que será fácil o que será muy difícil, sino que tengo que estar preparado para hacer lo que me tocará. Sí. Solo eso.
Lo que para que yo lo digo, ¿sabes por qué, Elton? Porque tiene que ser complicado, ¿no? Estar igual en un partido 90 minutos y que te tiren una vez o dos a porterías, pero que incluso puedan ser claras, y de estar ahí casi como un espectador a tener que resolver el partido.
Sí, verdad. Yo he tenido la oportunidad y la bendición de jugar en algunos equipos que en mi carrera, como en Portugal, tuve la oportunidad de jugar en Benfica y casi todos los partidos eran así. También tuve la oportunidad de jugar en Boavista, que era un equipo un histórico, pero un equipo que jugábamos ahí para nos mantener en primera, y cuando jugábamos partidos, había partidos con 10 tiros contra, cuando jugábamos contra Porto o contra Benfica, que eran 10 tiros a portería. A ver, entonces tengo la experiencia de vivir un poco de todo, ¿no? Y aquí, en la segunda, con el Deportivo, hay de todo. Hay partidos que en un partido puede pasar 2-3 partidos, ¿sabes? Hay cosas muy, muy diferentes, y entonces no. Entonces creo que lo más importante es estar concentrado, estar preparado, estar disponible y preparado para ayudar al equipo. Creo que es lo que llevo en mi cabeza y que tengo muy claro para mí también.
Sí, sí, y es verdad lo que dices, ¿eh? Porque aquí te han tocado partidos de tener un tiro o dos que salvar en el partido o de que te tiren 20 veces. Eso ha pasado esta temporada. Aquí, sí, sí, sí que es verdad. Acabo ya. Os estamos preguntando mucho por el objetivo. Siempre estáis hablando desde dentro del equipo de ir partido a partido. ¿Habláis algo más, Elton? ¿Miráis un poco más allá? La gente, cuando ganáis, dice a ver si podemos llegar al playoff. Cuando no ganamos, volvemos a mirar a que no se acerquen los de abajo. ¿Vosotros en dónde estáis en toda esa montaña rusa?
A ver, creo, es todo muy comprensible, ¿no? Creo que estar en un equipo de primera con el Depor, un gran equipo con el Depor, nosotros tenemos que entender y saber, ¿no? Todos los sentimientos que vienen a la gente, ¿no? De querer subir, de tener ganas de hacer las cosas, y o de estar muy preocupado cuando estamos cerca, ¿no? Del descenso. Y a ver, creo que como equipo tenemos que tener los pies asientes en el suelo. Si ganamos, no tenemos que pensar que somos más de lo que somos, y si perdemos o si las cosas no salen, también no tenemos que estar, tampoco tenemos que estar muy así preocupados de que las cosas no van a salir. Creo que tenemos que estar en una situación segura. Creo que tenemos que seguir cogiendo lo máximo de los puntos que podemos y tener la situación muy tranquila. Creo que tenemos que buscar la tranquilidad. No sé cuántos puntos van a ser la tranquilidad, pero buscar la tranquilidad lo más rápido posible. Si son 50 puntos, si son 52, si son 54, no sé. Y desde ahí, cuando llegamos ahí, ¿cómo está nuestra situación? ¿Podemos ir un poco más? Vamos, ¿sabe? Entonces que creo que ese es el sentimiento, creo que todos lo tenemos muy claro, y a buscar los puntos, a buscar los tres puntos en Castellón, sabiendo que será un partido muy difícil, pero esa es nuestra mentalidad.
Yo al principio de la temporada tenía claro que ese tenía que ser el objetivo del club, llegar a los 50 puntos que suelen dar la permanencia, luego veremos, ¿no?, cuántos son, ahora está apretando el Dense, queda una plaza, pero sobre todo llegar a esos 50 puntos y a ver en qué momento se llega, salvar la categoría porque es la de regreso y ojalá que queden muchos partidos, ¿no?, y podamos llegar a algo más, pero bueno, eso lo dirá también la Liga. Te queda un año de contrato, tienes 34, igual el año que viene no nos da para jugar en primera, pero estaría bien, ¿eh?, conocer la Liga de Primera con el Depor.
Sí, a todos. ¿A quién no nos gustaría eso, ¿no?
Sí, sí. Ahí, ¿eh? A ver si... No te voy a decir para el cierre de la carrera, que seguro que te quedan todavía años, pero bueno, para poder jugar también en primera con el Depor, ya sabes que aquí hay muchísima ilusión porque el equipo pueda volver a una categoría que no tenía que haber abandonado nunca. A ver si lo podemos conseguir próximamente. Muchísimas gracias, Elton, por atendernos en estos minutos y encantado de hablar contigo.
Sí, madre, encantado. Un abrazo.
Gracias. Elton Leite, portero del Depor, yo no tengo duda. Para mí el gran fichaje de la temporada en el equipo, un futbolista que le está dando muchísimos puntos al Depor, sin ir más lejos, la otra en el último encuentro, la semana pasada frente al Córdoba, saca una en un remate a bocajarro desde la línea del área pequeña, que igual pues estaríamos hablando de otro resultado y no de un empate. Y sí, sí, un portero que le da puntos al Depor. Vamos a saludar rápidamente también en el programa a mi compañero de La Voz de Galicia, Pedro Barreiros. Hola, Pedro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que si hacéis una encuesta en el periódico, me atrevo a decir que del 90% para arriba de la gente dice que el mejor fichaje del año es Elton Leite, y si en esa encuesta además preguntamos quién está siendo los mejores jugadores de la plantilla, también mucha gente dice Elton Leite.
Seguramente sí, porque está siendo un jugador muy regular, ¿no? Y que está dando desde prácticamente el primer día que llegó, ¿no? Yo creo que le recordamos alguna indecisión más que algún error, ¿no?, en alguna jugada, nada más llegar él, ¿no?, en el primer, segundo, tercer partido, y desde entonces pues prácticamente hay que contar los milagros que está haciendo este chico, pues en jugadas muy claras como mismo las que hubo el otro día durante el partido, pues que da puntos, es un portero que da puntos, y yo creo que no se le puede dar mejor calificativo a su temporada, ¿no?, que está dando puntos al equipo.
Sí, sí, sin duda, y es un guardameta que, como dice Pedro, al principio igual generó alguna duda, siendo muy alto igual no tiene el mejor juego aéreo a la hora de salir, pero luego saca muchos balones, igual tampoco es el más plástico porque es un portero muy grande, pero tapa muchísimo. Y la verdad es que está siendo de lo mejorcito en el Depor en esta temporada. A ver cómo acaba. Él habla de que quedan 12 partidos, de que quieren llegar a los 50 puntos. En esas estamos, Pedro, porque vivimos en una montaña rusa con el Depor, ¿eh?
Sí, yo creo que la temporada en general está siendo así para casi todos los equipos, ¿no? Nos fijamos muchas veces en resultados a lo largo de las jornadas y hasta nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, aún en esta última jornada el 2-0 del Tenerife al Huesca, ¿no? Pues dices, bueno, un equipo prácticamente descendido y que le gana a uno de los que está luchando incluso por ascender directamente, ¿no? Bueno, pues a veces es complicado, ¿no?, entender a esta categoría, los movimientos, las idas y venidas de los rendimientos de los equipos, y en esas está el Deportivo, ¿no?, en también tratar de conseguir una regularidad pues que le lleve a otras zonas más tranquilas, ¿no?, que lo aleje de esas zonas de peligro, ¿verdad, Mario?
Sí, sí, sin duda, y yo desde el principio de la temporada lo vi muy claro, llegas nuevo a segunda división y aunque todos queramos playoff y demás, todo eso arranca por llegar cuanto antes a 50 puntos, marcarte la cifra de 50 puntos, intentar llegar a esa barrera que suele dar la permanencia, luego hay que ver cuántos puntos van a ser los necesarios, igual son menos, igual puede ser alguno más, es difícil que sean más, pero sobre todo llegar a esa cifra y, bueno, pues una vez que llegas ves lo que te resta de temporada. Hay otros equipos sí, que no, hay otros equipos que ya tienen que llegar al inicio de la liga pensando en hacer de 60 para arriba para llegar al playoff, pero si vuelves nuevo a la categoría y viendo lo que nos costó salir de Primera Federación, pues era lo más prudente. Así se lo toman en el equipo, no puede ser de otra manera, quedan 12 partidos, tenemos 40 puntos, a ver qué pasa con el Castellón, ¿eh?, porque es un equipo muy ofensivo, igual un poquito menos que con el anterior técnico, pero bueno, juegan al ataque y yo tengo muy claro que al Depor eso no es lo que peor se le da.
Sí, son las características, ¿no?, que le beneficia a los mejores jugadores del equipo, ¿no? Estamos todos pensando pues en Yeremay, en Melle, en Mario Soriano, ¿no? Gente que les gusta correr, que les gusta tener espacios, encontrar espacios a las espaldas de la defensa contraria y que se adapta pues perfectamente a esas características, ¿no? Pues, hombre, sería yo creo que muy atrevido por nuestra parte pensar en otro 5-1, en otro 5-0, ¿no? Tal, como un partido tan plácido como el de la primera vuelta. Pero bueno,
y que habíamos empezado perdiendo, ¿eh? Porque casi no nos acordamos.
Sí, es verdad, con otro gol de Douglas Aurelio, que yo creo que tenía cogida la manija un poco al Deportivo en aquel momento, ¿no? Porque yo creo que había marcado también en el partido por el título.
En la final de Primera Federación, sí que había marcado.
Eso es.
Y sí, bueno, y podemos esperar, ¿no? Pues que el equipo siga teniendo esos jugadores enchufados, ¿no? Y capaces de encontrar de nuevo las espaldas de la defensa del Castellón. Pero bueno, yo también pienso que seguro que el Castellón pues va a mirar también el partido de la primera vuelta, dónde metió la pata, dónde dejó pues esos jugadores igual demasiado sueltos para que lo acribillasen de esa manera y bueno, y seguro que tiene preparado pues algún plan para tratar de detener a los Mella, Yeremay, Soriano y compañía, ¿no? Vamos a pensar que el equipo está, que el Deportivo está más maduro que en aquel momento, que los planes de Óscar Gil Sanz y el trabajo que está desarrollando pues le da más características al equipo, otro tipo de también de virtudes, ¿no? Pues el balón parado, pues no sé, otros jugadores que tienen también que dar un pasito adelante, aparte de estos que estamos comentando, el buen momento de Zakaria también, bueno, pues que ha llegado ahora en invierno, bueno, pues y que pueden dar esos puntos también en Castellón, ¿no? Pensar en una victoria que nos deje prácticamente a las puertas, ¿no? A las puertas de esa permanencia que estamos todos deseando.
Sí, yo creo que el mes decisivo para el Depor tiene que ser este, para obtener la tranquilidad, con todo el respeto a los rivales, pero si consigues un buen resultado en Castellón, si eres capaz de ganar, tendrás 43 puntos y luego vendrá el colista, el Cartagena, Riazor, que le está costando un montón, no le gana prácticamente a nadie, y luego tendrás que ir a Ferrol, que es un partido de rivalidad, pero el Racing también está como está, ¿no? Tienes a partir de ahora, pues vamos a ver qué pasa en Castellón, pero luego tienes dos partidos frente a dos equipos prácticamente desahuciados, que luego hay que ganarlos, pero que te podrían dar ya casi esa tranquilidad definitiva, y si lo consigues te quedarían 2 meses para soñar con todo, pero bueno, es hablar por hablar, porque también hace unas semanas cuando ganábamos pensábamos que si ganando un par de ellos más, volverás a meterte arriba, luego pierdes, no ganas, es hablar por ahora.
Ahí va a estar la clave, ¿no? Ahí va a estar la clave. ¿Cuántos partidos ojalá, ¿no? Que podamos estar hablando de cuántos partidos nos quedan a final de temporada ya con la permanencia conseguida. Bueno, pues ahí va a estar la clave de si podemos alcanzar a esa sexta plaza, esos puestos, ¿no? Pero al menos luchar por ella, o no, mira, pues los puntos no nos dan, va a ser todo muy precipitado, vamos a tener que conformarnos entre comillas, ¿no? Que tenemos que recordar que es un equipo recién ascendido, que ha tenido 1000 problemas también a lo largo de la temporada del equipo, bueno, y que ha sabido salir siempre a flote y conseguir pues eso, que el equipo, que el Deportivo vuelva a sonar en el fútbol profesional, ¿no? Que es un gran logro el que se ha conseguido esta temporada.
A ver qué pasa el lunes. El Castellón, yo recuerdo que cuando le vi jugar contra nosotros en la final del año pasado, pensé que era de lo más suicida que había visto nunca en el fútbol. Dije, jugando así en segunda división, están descendidos en diciembre, en segunda no jugó como jugó contra nosotros en los dos partidos, juega muy ofensivo, pero no fue aquella locura, y de lo que vimos, por ejemplo, aquí, que yo destacaría del primer partido, que sobre todo a mí lo que más me sorprendió es que metieron el primer gol y como si fuesen 0-0, incluso intentaban atacar más que con el 0-0, y ahora parece que con el entrenador que lo ha cogido ahora, pues es un poco más prudente, pero bueno, era un equipo muy diferente al arranque de la liga en segunda división, a todo el resto, yo creo que no había nada comparado a este Castellón. A ver qué pasa el lunes. ¿Algo más, Pedro?
Pues nada, pues un placer hablar contigo, Mario, como siempre.
Igualmente, y leeros en el periódico. Muchas gracias.
Un saludiño, gracias. Chao.
Pedro Barreiros, compañero de la Voz de Galicia. Las 2:48 de la tarde, dejamos ya el fútbol, nos vamos al polideportivo, enseguida vamos a hablar de balonmano y de judo hasta las 3 en el programa.
Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
La Voz del Deporte con Mario Durán. Radio Voz.
Mañana estaremos ya con las previas también del Básquet Coruña, del Liceo y del resto de partidos del fin de semana. Pero hoy nos queríamos parar en uno, en una competición, en la Primera Nacional de Balonmano, en donde ya sabéis tenemos a Loar líder y tenemos también al Culleredo peleando por salvar la categoría. Y lo cierto es que el resultado del fin de semana pues ha sido estupendo. La victoria que ha conseguido el equipo de Fernando Vázquez, que yo creo que es una victoria fundamental, o lo puede ser de cara al final de la Liga. El triunfo que consiguió en la cancha de Porriño por 5 goles 33 a 38. Ahora mismo se sitúa el conjunto de Culleredo en la clasificación, cuarto por la cola en esa pelea por eludir el descenso. Con 0 puntos está el Juventud Las Palmas, colista. Con 7 está Ciudad de Tacoronte, y luego ahí empieza la pelea, está el Ourense Provincia Termal, el Rivadavia, con 11 puntos, con 12 el Balonmano Culleredo y con 15 el Cañiza, y luego el resto pues ya se van a otra pelea. Vamos a ver cómo lo ve el entrenador del Culleredo, Fernando Vázquez. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que la victoria el fin de semana fundamental, ¿no? Haber ganado el fin de semana.
Sí, una victoria crucial para, bueno, afrontar lo que queda de temporada con, bueno, pues con un margen, digamos, ¿no? Un margen con respecto al descenso y no ir tan apurados en los próximos partidos.
Sí, sí. Además, teniendo en cuenta que claro, la pelea por ahí abajo ya es entre pocos equipos, ¿no? Parece que la última posición está decantada y hay que eludir otra más, si no me equivoco, ¿no?
Correcto. Juventud Las Palmas, bueno, pues todavía no ha podido puntuar, con lo cual sí es verdad que va a ser complicado que llegue a la salvación, ¿no? Prácticamente es un equipo desahuciado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, está ahí Tacoronte, el otro equipo de las islas, en este caso equipo tinerfeño, está con 7 puntos y ahí está la pelea. Ahí está realmente la pelea. Después, como sabéis, está Rivadavia, nosotros, bueno, Cañiza que ya escapó un poquito más. Entonces, bueno, en esa terna entre Tacoronte, Rivadavia y nosotros parece ser que va a estar un poquito la pelea. Pero bueno, los dos equipos gallegos en este caso tenemos ese pequeño margen, ¿no? Para salvar la categoría.
Sí, por ejemplo, Porriño, el rival del fin de semana, ya tiene 20 puntos y parece que no está en esa pelea, pero hay que ganar ese tipo de partidos, ¿no? No solo puede pensar uno en ganar frente a los rivales directos, hay que ir rascando.
Sí, bueno, yo creo que es uno de los problemas, los fallos o los errores que a veces tenemos los equipos que estamos luchando por mantener la categoría, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los dos años pasados tuvimos ese error de contabilizar un poquito en el calendario los partidos, aquellos rivales que nosotros pensábamos que podíamos, sí, que podíamos derrotar.
Lo de mi liga y la otra liga, ¿no? Lo de ganar a los de mi liga. Y,
exactamente.
Y de la liga son todos al final.
En vez de competir justo, en vez de competir todos y cada uno de los partidos, porque además en el momento que se produce un resultado contra esos equipos, como bien dices, de tu liga, en el que es adverso, pues te quedas un poquito sin margen, ¿no? En cambio, si compites todos y con los partidos, como estamos haciendo este año, que la mayor parte sí lo estamos compitiendo, sobre todo en casa, incluso con rivales de arriba, pues a lo mejor puede rascar algo. Tú ponías el ejemplo de Porriño. Porriño ha sido un equipo regular, un equipo que ha competido todos y cada uno de los partidos y ha sacado puntos, ha sacado incluso puntos contra rivales de arriba, pues a lo mejor ha coincidido de que ha sacado muchos empates, pero de punto en punto, sí, sí. Lógicamente, pues ahora, como bien decías anteriormente, está en una posición pues ya total, absolutamente de calma y de tranquilidad.
Sí, porque en esas peleas por abajo un punto es un punto, y si lo consigues con las rivales que no cuentas, pues al final de punto en punto, con dos puntitos ya tienes los dos de una victoria, por ejemplo, aquí en la Primera Nacional. Sí, sí.
Eso es correcto.
Así es. El fin de semana vais a volver a jugar en casa, lo que decías, ¿sí? Fernando, eso siempre hace que sepamos que vais a competir en prácticamente, yo creo que todos los partidos, hablo de memoria, pero no recuerdo resultados muy abultados en las derrotas, y el fin de semana el que viene es el cuarto, por ahí complicado, ¿sí? ¿No? Porque es Carballal, pero volvemos a lo de antes, a ver qué se puede hacer.
Sí, sí, bueno, apelábamos un poquito a eso, ¿no? Al paso competitivo que ha dado este año el equipo. Y especialmente en casa lo estamos haciendo. Yo así a grosso modo recuerdo un poquito la derrota de Loar en la que fue la primera jornada, que fue que 10 goles, 12 goles por ahí, pero que estuvimos 45 minutos compitiendo en buena lid, perdiendo, bueno, pues en un margen de 3-4 goles.
y después pues incluso con equipos que están posicionados ahí para luchar por hacer ascenso, como fue en su día Teucro o Boeu, que perdimos de 2, de 3 goles, pudimos sacar algo en claro. Y bueno, la idea es hacer lo mismo con Carballal, un equipo enorme, no lo vamos a descubrir ahora, con jugadores importantes que a nivel Galicia han estado entre los mejores, tanto selecciones gallegas como incluso algunos nominados al CAR, a la selección, nacional. Uh-huh. Así que bueno, va a ser un partido complicado, pero nosotros con ese margen que tenemos ahora con respecto al descenso y con la ilusión y el ánimo que tenemos, pues bueno, yo espero que podamos por lo menos competir. Esto es deporte, al final ya se sabe, pero por lo menos competir. Si podemos sacar cualquier punto positivo, pues oye, eso es algo que ganaremos de cara a la salvación, por supuesto.
Sí, sí, y por ejemplo lo que dice Fernando, en la primera jornada Culleredo 26, Oar 36, puede parecer uno de los 10, resultados más abultados, pero compitiéndole al Oar, que ahora mismo está líder destacadísimo de la Liga. Siempre ha dado la cara el Culleredo este año en los partidos de casa. Acabo ya, Fernando, pero simplemente, ya que estás por aquí y ha salido el nombre del Oar, están muy líderes en la Liga, ¿no? Tiene pinta de que, bueno, en la fase de ascenso se van a meter seguro, la quieren también incluso organizar aquí, pero a ver si también el OAR puede dar el salto de categoría.
Bueno, yo siempre digo que el balonmano provincial, cuantos más equipos tengamos en categorías más altas, mucho mejor, ¿no? Se está viendo en los últimos años ya el trabajo que hay en base, con la aparición de diferentes clubes, con estos clubes peleando incluso por títulos gallegos, como es el caso sobre todo de Siria y nosotros. Uh-huh. Pero con otros clubes que lo vienen haciendo muy bien, como Abegondo, como Balonmán Atlántico, como Línea 21, como Brigantium. Bueno, esto cuando yo empecé a jugar a balonmano y no pasaba, y ahora digamos que estamos recogiendo esa cosecha, ¿no? El cementar toda esta base. Pues también es verdad que tanto Culleredo como Siria como Oar pues han subido un peldaño, y ojalá que Oar pueda estar en una categoría profesional o semiprofesional como es la Liga Plata. Todo lo que sea aumentar el nivel competitivo va a ayudar también a que los demás nos tengamos que poner las pilas y seguir aumentando ese nivel. Ojalá que sea así, sí, sí. Aunque una fase de ascenso siempre es compleja, por supuesto, pero sí. Se tienen que dar diferentes matices. Pero bueno, yo creo que están haciendo las cosas bien, están apostando a muerte por ello, y ojalá que se dé en el momento dado y que pueda ascender.
Sí, las fases de ascenso son difíciles y las hemos visto, las hemos vivido con el Oar en las últimas temporadas. Pero bueno, este año lo que le vamos a pedir a la Liga regular es que el Culleredo se salve y que Oar pues acabe ahí primero, y luego veremos qué pasa en esa fase de ascenso. Vamos hablando, Fernando, que tengáis buen partido el fin de semana, aunque va a ser complicado con Carballal, pero a ver si damos la sorpresa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Fernando Vázquez, que es el técnico del Culleredo. Y en estos 3 minutos que nos quedan de programa nos vamos para hablar de judo, yo creo que hasta un colegio, porque hoy Bernardo Romay no está por aquí. Si no está por aquí, seguramente es que esté en un colegio. Hola, Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde andas?
Por Esclavas.
Por Esclavas, ya sabía yo que en algún colegio estabas. Sí, sí. ¿Qué tal fue el fin de semana?
Tuve que echar aquí una mano.
Hacemos mucho, y digo hacemos desde el Judo Club Coruña, Bernardo y demás, mucho judo de base, intentando meterlo en los colegios y demás. ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay para el fin de semana? ¿Cómo fue el anterior?
Bueno, este fin de semana tuvimos la Copa de España en Alicante y tuvimos la Copa de Europa en Portugal, ¿no? En Alicante había 1000 participantes de Francia, de Alemania, de Suecia, había un montón, ¿no? Uh-huh.
Nuestros judokas pasaron todas las primeras eliminatorias, primero, y llegaron a disputar medalla, ¿no? Pero no sacaron, ninguno de ellos sacó medalla. Se acercaron, hicieron una buena competición. Bueno, es una buena toma de contacto de alto nivel, pero bueno, nos hemos quedado a las puertas. Y este fin de semana tenemos la final de la Liga de Oleiros, donde participan pues los colegios, los clubs, y viene gente de Lugo, viene gente de Santiago. Equipos de Santiago, viene de Avilés, viene un equipo de Gijón también, y para disputar las finales, es la final de la Liga de Oleiros, que es una liga
muy bonita y creo que está muy bien planteada porque pueden participar los colegios y los clubs. O sea que es una liga muy abierta, ¿no? Muy abierta.
Y que da pues mucho fondo a lo que es la formación para los más jóvenes aquí en la ciudad. Va a ser todo el día, es en el pabellón, ¿no?
Sí, es en el pabellón de Canide. Uh-huh. Y como siempre pues va el alcalde, va la concejala de deportes, lo montan muy bien, muy bien, y además está muy bien organizado por Judo Club Oleiros,
los arbitrajes, la organización, se participa muchísimo de la competición, o sea que y los niños, como es por equipos mixtos, niñas y niños, va a ser muy bonito, ¿no? Esta final.
La semana que viene nos lo cuentas, Bernardo, que son casi las 3. Pasadlo bien por ahí. Dale un abrazo a los niños, que hagan mucho judo, los niños y las niñas.
Venga, vale, gracias.
Chao, chao. Para Bernardo Romay, con él cerramos hoy el programa. Hasta mañana, adiós.
¿Qué prefieres?